calle Durán Loriga. Comienza en la calle Santa Catalina y termina en la calle Juana de Vega. 16 números, 180 metros, 15.003. Estamos en pleno centro financiero de A Coruña. Juan Jacobo Durán Loriga nació en 1854. De profesión militar, dejó el ejército como comandante, pero su pasión hacia los números lo hizo orientar su carrera a las matemáticas, actividad por la que fue reconocido en toda Europa. Autor de múltiples trabajos de investigación y colaborador de publicaciones de aquí y de fuera, abandonó la carrera castrense para abrir un colegio en el que preparaba a futuros militares, arquitectos e ingenieros. Estaba a punto de ser académico de la Real Academia Gallega cuando murió con 57 años. Durán Loriga, cuya calle fue aprobada en 1917, bautiza hasta un tipo de curva con forma de trébol que descubrió tras una cena en familia cuando calculaba cómo apagar las lámparas del comedor. Vocación, reconocimiento internacional, pero poca popularidad en casa. En su momento, el Instituto Otero Pedrayo nombró un club matemático con el nombre de Durán Loriga, pero en su calle casi nadie sabe de quién hablamos.
Pues no, así como otros sí, pero este claro. Pues nunca lo había pensado. Pues,
no sé, un escritor, ¿no? Debe ser.
Pero matemático, no todo el mundo tiene... Te preocupa por conocer la historia de las personas que dan nombre a las calles.
Y curiosamente, la calle de un matemático es la que más bancos por metro cuadrado contiene en la ciudad. Hasta 7 entidades están actualmente en el Wall Street coruñés. Fueron algunas más antes de las fusiones. La sede con más solera es la del Banco de España. El edificio fue construido en 1926 para sustituir a las primeras oficinas de riego de agua. El arquitecto José Astiz redactó y ejecutó este proyecto para un inmueble de piedra noble, enrejado con filigranas y maderas de primera calidad. En este imponente contenedor se organiza la distribución del dinero en efectivo para toda Galicia y todavía se cambian pesetas bajo la vidriera con escudo monárquico de Alfonso XIII. Aunque otro cristal estuvo a punto de ser protagonista de la historia de Durán Loriga. En los años 20 se encargó a los arquitectos Pedro Mariño y Antonio Tenreiro un proyecto para cubrir la calle con una gran bóveda acristalada. Algo difícil de imaginar hoy en día.
O edificio da facenda antigo ten arriba unhas cornisas que xa foi feito para eso. Se ti miras as cornisas aquelas, as sobresalientes, eran para apoyar. Eso xa o fixo o arquitecto con esa intención.
Sí. Hombre, pues non sería mala idea, pero a lo mejor quizá outra que tenga máis comercio, a lo mejor sería máis ideal que esta. No, esta es máis de bancos y máis de otro tipo, a lo mejor no sé. Sí. A lo mejor pues, la zona de allí de la Plaza de Lugo, a lo mejor no sería mejor.
También había otro exactamente igual para la calle Real y también se quedó en eso. Posiblemente la calle Real, por su configuración principalmente comercial, a lo mejor encajase mejor el cubrirla. Además, las alturas de los edificios en la calle Real, por su antigüedad, son todas exactamente claro. Iguales.
El antiguo edificio de Hacienda es el centro cultural de Durán Loriga y lo más parecido que pueda haber a un centro cívico en Pescadería. Dentro están la sala de exposiciones Madariaga, el centro galego de artes e imaxe con su cine, la sede de la Asociación de la Prensa o dos bibliotecas con públicos diferentes, la infantil y juvenil o la de estudios locales. También el archivo municipal, en el que seguro que constan algunos de los episodios famosos de Durán Loriga, como la inundación del Banco de España en 1953 o el socavón de 2016. También los cambios de fisonomía y población que ha ido experimentando.
Esta rúa estaba pechada hasta Santa Catalina. Solamente había 4 metros para poder pasar. Por aquí todo esto eran horas. Estaba un famoso cerraxeiro que se llamaba Ovelleiro e tiña unha mona que era a mona do Ovelleiro.
La calle no ha cambiado nada, lo que ha cambiado es la actividad. La crisis económica que acabamos de padecer afectó principalmente al sector bancario, por lo tanto las reestructuraciones de personal, cierre de oficinas y demás, efectivamente afectó muchísimo a la calle, el movimiento de gente.
Oficinas de notarios, la delegación de sanidad o las sedes de varios colegios profesionales forman parte de una calle más de trabajar o de hacer negocio que de vivir o de comprar, en la que encontrar un sitio en las plazas de la hora es cuestión de milagro. De ahí la presencia frecuente de aparcacoches de forma intermitente sobre las aceras de piedra, con atajos a los cantones por la calle San Blas o la Alameda o a San Andrés por el bonito arco de la calle Huertas. A Durán Loriga no le venía mal una cubierta de cristal para resguardarse del viento en los días fríos. Y es que con las alturas y el ancho de la calzada, el sol apenas llega a esta calle con más vida diurna que nocturna.
Esta calle es muy fría porque tiene muchas entradas y salidas de aire y es bastante sombría.
Bastante movimiento, sí.
Bueno, nos sentamos aquí una peña y tomamos café aquí todos los días. Pues no, en Arrúa que se conserva bien, que siguen con los mismos edificios de fai moitos anos, e que unha rúa que por la tarde casi queda morta, salvo o edificio do concello onde está a biblioteca. Estamos encantados de andar por esta rúa, é que nos estamos quedando xiados, eh?
El primer piso del número 2 de la calle Durán Loriga se encuentra el Colegio Oficial de Gestores Administrativos de Galicia. Su presidenta es Pilar Otero. Pilar, buenos días.
Buenos días.
Y dentro de vuestro trabajo como gestores administrativos, Pilar, ¿qué ventajas o qué beneficios tiene que exista un colegio de gestores administrativos?
Son innumerables las ventajas y por eso existe con una antigüedad de más de 60 y muchos años. El colectivo de gestores administrativos está organizado dentro de este colegio, que es de colegiación, es nuestra profesión, es una profesión de colegiación obligatoria, y el colegio cumple una doble función. Por un lado, el defender los intereses de los profesionales colegiados y también ser su interlocutor ante las administraciones públicas, y por otro lado también el garantizar a los clientes de nuestros colegiados el que detrás hay una organización que vela por el correcto cumplimiento de la profesión y el desarrollo de la profesión.
¿Y el colegio qué retos tiene marcados para este 2018?
Bueno, este año el Colegio de Galicia tiene unos retos muy, muy ambiciosos. Hasta ahora hemos estado realizando las pruebas para el acceso a la profesión. Nuestra profesión depende del Ministerio de Economía y Hacienda, es un título oficial, y ya desde hace unos años, desde que hubo toda la reforma universitaria, también se puede acceder a la profesión a través de un máster universitario en gestoría administrativa, y esperamos que en el próximo curso 2018-2019 ya esté en funcionamiento este máster para facilitar a todo aquel titulado superior que quiera acceder a la profesión de gestor administrativo, pues que pueda desarrollar, realizar este máster, un máster universitario.
El ser gestor administrativo, Pilar, tiene su propia regulación en Galicia. ¿Por qué tiene su propia regulación?
Sí, muy muy interesante esa pregunta. Realmente es que, tal como le decía, como dependemos del Ministerio de Economía y Administraciones Públicas, pues hace 9 años, aunque al público en general, pues seguramente que lo habrá pasado desapercibido, hubo una cesión de competencias del Gobierno central a la Xunta de Galicia. Independientemente de que nosotros, lógicamente, estamos en nuestro Consejo General, de todos los colegios, hay un equilibrio muy grande, una de las ventajas que tenemos es que los exámenes para acceder a la profesión, titulado superior, licenciado en Derecho, Económicas, Empresariales, para obtener el título, una de las fórmulas que tiene es el realizar una prueba de acceso, un examen. Y pues hasta hace unos años nos veíamos obligados a ir a Madrid a hacer estas pruebas, y ahora pues ya llevamos un tiempo. Se habían hecho en el 2008, después quedó un poquito en suspenso, pero el año pasado y el anterior se celebraron aquí en Galicia, que además con un éxito de participación muy, muy grande.
Uh-huh. Y para los ciudadanos, un gestor administrativo, ¿en qué nos puede ayudar?
Bueno, el gestor administrativo, sobre todo, en la maraña administrativa y legal en que se mueve un ciudadano, tanto en sus temas fiscales, laborales, empresariales, hereditarios, pues aunque a simple vista podría parecer que es todo muy sencillo, el gestor administrativo es el que el profesional colegiado, preparado, que le va a poder servir de gran ayuda para que ese ciudadano, pues porque es un autónomo, porque es una pyme, porque es un particular con su declaración de la renta, con sus declaraciones de cualquier otro impuesto, siempre dispone del asesoramiento y la ayuda de unos profesionales, como los gestores administrativos en este caso, colegiados y con una responsabilidad y una profesionalidad.
¿Vosotros, Pilar, os quejáis en vuestra profesión de intrusismo?
Bueno, pues realmente el intrusismo existe en todas las profesiones. Es importante, de todas formas, pues que el ciudadano realmente tenga claro lo que es y lleva consigo cada profesión. Nosotros nos distinguimos, tenemos un logotipo que es muy fácil de recordar y que está muy implantado en nuestra GA de gestores administrativos. Donde vean eso, pues se van a tener siempre la garantía de que detrás, al frente de ese despacho, pues va a haber un profesional cualificado que además también cuenta con el auxilio y la ayuda del colegio.
Vosotros, Pilar, en la defensa de los intereses de vuestros clientes, denunciasteis el 4 de enero retrasos en el cobro del bono autónomo por parte de la Xunta de Galicia. No sé si ha habido alguna novedad después de denunciar esta situación.
Pues desgraciadamente todavía no ha habido ninguna novedad. Realmente, pues sí hay muchísimos retrasos en muchísimas cosas que afectan directamente al ciudadano, pero que lo padecemos en nombre y representación de nuestros clientes. Y nos interesa siempre que eso pues esté en la calle, que se sepa, porque, bueno, lógicamente los ciudadanos tenemos que exigirle a la administración el cumplimiento también de las normas. Ya sé que a veces pues hay demoras, hay cosas, pero es muy importante que haya un colectivo que ponga el dedo sobre la llaga y recuerde estas cuestiones que están ahí.
¿Qué echáis de menos? ¿Qué falta por mejorar en las relaciones con las administraciones públicas?
Bueno, desde un tiempo esta parte, las administraciones pues han abordado y está regulado y eso es algo que ya no vamos a poder parar, la cuestión de la administración telemática. Eso ha ido unido un poco también por parte de la administración, el ciudadano lo notará, en que en todos los organismos públicos pues no es como antes, que uno podía ir en cualquier momento, hay que solicitar cita previa, y al mismo tiempo pues a los profesionales ya toda la comunicación con la administración tiene que ser telemática. En ese sentido nosotros estamos encantados, porque bueno, realmente esta es una profesión que siempre ha sido pionera en el ámbito de la administración telemática. Y nosotros ya estábamos preparados desde hacía mucho tiempo. ¿Qué sucede? Pues que realmente la administración en nuestro país es compleja, porque bueno, no podemos olvidar que está la administración central, las administraciones autonómicas, las municipales, todas tienen sus tributos, todas tienen sus cosas, y nosotros lo que pedimos es que a nosotros no se nos pongan trabas, porque estamos representando a nuestros clientes. Y además, pues algo muy sencillo, y es que las propias administraciones también se pongan de acuerdo entre sí y utilicen todas los mismos sistemas, los mismos procedimientos, porque al profesional que se tiene que estar relacionando a lo largo del día, pues con todas esas administraciones, no tiene el mismo procedimiento ni los mismos sistemas informáticos muchas veces para todas ellas. Eso es lo que le pedimos constantemente a la administración. Y hay otra cosa que venimos pidiendo desde hace muchísimo tiempo, y es el que haya una seguridad jurídica, el que las normas pues se modifiquen cuando haya que modificarlas, se implanten, pero con el tiempo suficiente y con toda la seguridad que tiene que llevar eso consigo, porque es prácticamente imposible, y ahí viene nuestro papel, y aún a nosotros nos resulta complicado, el que un ciudadano pueda conocer toda la normativa que le afecta en sus relaciones con la administración, en cualquier faceta de su vida, de todo tipo, desde un permiso, una licencia, un impuesto, cualquier cosa, un empadronamiento. La administración es muy amplia y nosotros lo que pedimos es que siga trabajando en el ámbito de la simplificación, pero que esa simplificación no represente perjuicio para el administrado. Con eso pues ya estaríamos muy contentos.
Una última cuestión. Hablabas antes de esas pruebas, de ese examen para ser gestor administrativo, que en la última edición, que fue hace poquito, en noviembre, se presentaron más de 100 personas. Creo que, que superaron la prueba unas 30 personas.
No, más. Algunas más, como yo creo que hubo un porcentaje, ahora no estoy en el colegio, de en torno al 80% de aprobados. O sea, la gente se preparó a conciencia.
Entonces, bastante más de lo que yo digo. Yo lo que te quería preguntar es, para los jóvenes, para los que estén estudiando ahora, ¿gestor administrativo es un nicho de mercado? ¿Hay mercado de empleo?
Bueno. Siempre lo fundamental, más que quizá hablar de nichos de mercado, es la capacidad que pueda tener uno de trabajo y dedicación. El gestor administrativo es una profesión muy gratificante, es muy amplia, y yo siempre se lo digo a la gente que se presenta, lo que pasa es que requiere esfuerzo, trabajo. Si se ponen esos principios encima de la mesa y pensar que bueno, que uno no es que ya vaya a abrir la puerta y desde el primer día tener trabajo garantizado, hay que buscárselo. Es una profesión independiente, es un profesional liberal independiente, y claro, ahí pues hay que trabajárselo y buscarse los clientes. Pero si vamos a la generalidad, tal como está funcionando todo, un poco al hilo de lo que hablábamos antes, de lo compleja que es la administración, lo que sí es una profesión que siempre va a tener un futuro, porque cada vez las relaciones con la administración y todas estas cuestiones pues son más complejas y van a requerir muchísimo más esfuerzo en todas estas cosas. Entonces, yo creo que sí, que hay un nicho de mercado, pero que cada uno se lo tiene que
trabajar.
Trabajar.
Pilar, pues muchísimas gracias por atendernos, por dedicarnos estos minutitos. Gracias.
Gracias, hasta luego.